Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos.
Confiados en que la escucha es la condición del diálogo, en que el mundo se crea en el lenguaje y en que todo lo dicho es dicho por alguien. Sin euforia por lo que se viene ni lamentos por lo que se fue, intentamos brindar un estímulo para pensar y sentir la música en su totalidad.
Más allá de la cerrazón auditiva promovida por la industria discográfica y los medios de difusión, aquí celebramos el carácter no verbal de la música y su potencial constituyente en la memoria y la identidad.
Bienvenidas y bienvenidos. En 1957, Piazzolla forma el Octeto Buenos Aires, integrado por figuras de primerísimo nivel. Enrique Mario Fraccini y Hugo Baralis en violines. Atilio Stampone en piano, Leopoldo Federico como segundo bandoneón. Horacio Malvicino en guitarra eléctrica, José Bragato en violonchelo y Juan Vasallo en contrabajo. Este notable conjunto alcanzó un nivel de creatividad que el propio Astor conseguiría posteriormente muy rara vez igualar. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, le vamos a echar una ojeada a la música que Piazzolla escribió para el Octeto Buenos Aires.
Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos.
Piazzolla dice haberse inspirado en 1954, estando en París, al ver y escuchar a muchos conjuntos de jazz modernos, entre ellos al octeto de Jerry Mulligan. Fue realmente maravilloso ver el entusiasmo que existía entre ellos mientras ejecutaban ese goce individual en las improvisaciones, el entusiasmo de conjunto. Fue un impulso irresistible el de jerarquizarlo musicalmente y darles otras formas de lucimiento a los instrumentistas. En dos palabras, lograr que el tango entusiasme y no canse al ejecutante y al oyente, sin que deje de ser tango y que sea, más que nunca, música.
tocó el timbre en su casa, sale un señor, lógicamente era Rubinstein, en la puerta, con una servilleta todo lleno de salsa de tomate, le gustaba comer muy bien, y me atendió muy gentilmente, me hizo pasar, dije que quería hablar con él, me dijo que lo esperara, comió sus espaguetis, lo esperé al lado de su piano, vino Rubinstein a verme preguntándome qué es lo que quería hablar con él. Le dije que era admirador de él, lo había escuchado en el Teatro Colón y que me enamoré tanto de su manera de tocar el piano que resolví escribir un concierto para piano. Dice, quiero verlo, dijo, aquí lo traigo. Me dice, pero es la parte de piano, ¿dónde está la parte de orquesta? Me dice, yo le dije, no. No sabía yo que simplemente escribí un concierto. Lógicamente, analizando mi concierto famoso para piano que escribí a los 18 años, era francamente muy horrible como música, pero Arturo Rubinstein se puso a tocarlo y luego se da vuelta y me mira, dirige una mirada muy fuerte, pero muy cordial, y me pregunta, ¿a usted le gusta la música? Y yo le digo, claro, entonces ¿por qué no va a estudiar?
Había ocurrido con sus formaciones anteriores. Las actuaciones del Octeto Buenos Aires eran muy esporádicas y, por lo tanto, resultaba difícil mantenerlo en actividad. Sus integrantes se veían obligados a participar en otras agrupaciones para obtener la satisfacción económica que jamás el nivel creativo de ese octeto podría llegar a proporcionarles. Desafortunadamente, solo pudo grabar dos larga duración, el segundo con una deficiente calidad técnica de grabación. En el primer disco registrado para el sello Disc Jockey, incorporó las composiciones Aide, Neotango, El Entrerriano, Marrón y Azul, Los Mareados, El Marne, Arrabal y A Fuego Lento. En el disco posterior, un LP de 25 centímetros, el mismo diámetro de los 78 RPM, grabado para el sello Allegro, el nivel de excelencia es parejo, y los 6 tangos que incluye lo ubican como uno de los hitos fundamentales de la discografía tanguera.
Thank you.
Luis Adolfo Sierra, gran conocedor de refinado gusto y de tradición decaeriana, que fue el encargado de comentar en su contratapa el disco del octeto, grabado para Allegro, escribió: la vigencia de rígidos moldes tradicionales, inexorablemente superados por el tiempo, ha venido postergando el natural y necesario proceso de adaptación del tango a la influencia de renovadoras corrientes evolucionistas. Recogidas y asimiladas ya definitivamente por las más importantes manifestaciones musicales de otras latitudes, a través de la inquietud de talentosos espíritus creadores que han adecuado revolucionarios criterios de vanguardia a las expresiones originarias de los distintos géneros. El Octeto de Buenos Aires, en sus modernas concepciones estéticas y avanzadas realizaciones técnicas, rompe totalmente y sin concesiones con regresivos convencionalismos que anquilosan al tango. Este es el punto exacto, afirma Curi, donde se inscribe el nacimiento del tango contemporáneo. Punto de no retorno, inicio de la última mutación en el interior del tango.
Thank you.
El texto del presente programa fue extraído del libro Astor Piazzolla, El tango culminante, de Julio Nudler, Aldo Del Hor y Laureano Fernández, que la editorial La Página publicó en 2001. El Octeto Buenos Aires estuvo aquí integrado por Enrique Mario Fracchini y Hugo Baralis en violines, Atilio Stampone en piano, Leopoldo Federico como segundo bandoneón, Horacio Malvicino en guitarra eléctrica, José Bragato en violonchelo y Juan Basallo en contrabajo. Las grabaciones corresponden a los discos Octeto Buenos Aires y Tango Progresivo, ambos de 1957. Chau.
Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, María Celia, Anita, Lorena, Edel, Julieta, Pedro y Cintia. En Relaciones Exteriores y Culto, Norma. Producción en Buenos Aires, Eugenia. Corresponsales en el exterior, Liz y Nancy en Lima, Ada Rosa en Asunción, Gonzalo en La Paz, Marielita.